Posesión y milagro, todo el mundo puede entrar. ¿Ya? Posesión y milagro, todo el mundo puede llegar a la asignatura. Descargar los materiales, ver los videos, ver los audios, porque eso se va a ir actualizando. No tienes que crearte un usuario. La plataforma funciona como cualquier aplicación. Ya, yo les puse el enlace. Cuando usted entra en el enlace, debajo le ponen descargar versión móvil o descargar APK, no recuerdo exactamente cómo dice. Y cuando usted descarga eso, le va a pedir un enlace. El enlace que usted pone es el mismo que yo le mandé al principio del botón de entró. Lo pega y lo pone. Y automáticamente lo redirige para la plataforma de la Universidad de Artemisa. ¿Ya? Una vez que usted entra para la plataforma de la Universidad de Artemisa, ya funciona brindando, porque le pone formación de pregrado. Cuando brinche ahí, entran a su facultad. ¿Se sabe el nombre de su facultad? Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. No va a ser que entra a Cultura Física, Educación, no sé qué. Cuando entran a su Social y Humanística, curso por encuentro, o no sé si está primero en la carrera. ¿Qué carrera es la de ustedes? Derecho. Ya aparece así, derecho. Entran a derecho, curso por encuentro. Si son de distancia, no importa. O disculpen, curso diurno, ¿qué es donde está montado? Derecho, curso diurno, primer año, segundo periodo, esos pincha, y llegaron a la asignatura. Ahí están todas las asignaturas montadas. ¿Ya? ¿Qué tienen ahora en el segundo periodo, hermana mía?
Derecho romano.
Derecho romano está montada con todos los manuales, los videos que van a utilizar, resúmenes. Teoría general de derecho, tienen puestos los libros, resúmenes, guías de estudio, todo lo que van a necesitar y se van actualizando. No les hace falta tener datos móviles y libres de costo. Pueden acceder desde cualquier máquina o internet. Les da una opción de descargar todas las cosas para el teléfono. O sea, que tiene mucha facilidad en la plataforma. Con el curso de uno, yo lo trabajo de otra manera, porque ellos sí tienen que subir los trabajos ahí, interactuar. Pero en el caso de ustedes, entren por la sesión invitada, que está habilitada, si mal no recuerdo, si no mando a la casa, lo vuelvo a habilitar, pero está habilitado más que Román y lo van viendo todo. ¿Ya? Entonces, teoría general del derecho. Teoría general del derecho es continuación de teoría general del Estado. En un primer momento se daba teoría general del Estado, teoría general del derecho juntos, pero a partir del año 2014 aproximadamente dividimos la asignatura y se da en un primer periodo teoría general del Estado y en un segundo periodo teoría general del derecho. Sucede lo mismo con la teoría general del derecho que lo que pasaba con la teoría general del Estado. O sea, estamos hablando de aspectos generales de ese derecho. Solo que ahora la asignatura nos va a gustar un poquito más porque ahora sí vamos a empezar a ver ya cuestiones más específicas, como dicen ustedes, menos muela, más contenido de la carrera. Y eso de alguna manera nos motiva más a la hora de ir avanzando. Y además la teoría general del derecho nos da las bases conceptuales para entender otras cosas. ¿Por qué? Porque en teoría general del derecho usted va a dar qué cosa es una disposición normativa, va a dar qué cosa es una norma, va a aprender a diferenciarlo y eso por supuesto le va a permitir a usted después entender el resto de los contenidos. Aquí usted va a entender además y va a dar cómo se estructura la norma, las partes que tiene, para cuando usted lo ve más adelante lo puede entender. Aquí se trabaja en lo conceptual, que no sea un derecho subjetivo, que no sea una relación jurídica, pero ya cuando entren de lleno, que es la parte civil, la parte procesal, van a ver ya el contenido a más profundidad. La asignatura, hasta este minuto, tiene examen final. ¿Por qué digo hasta este minuto? Porque ustedes están viendo que la situación país es bien compleja. Tiene que ser que hay una mejoría, que vamos a la normalidad, y que eso nos permite hacer el examen final. Los estudiantes que no son del mismo Artemisa, los que son de Artemisa, disculpen el término, no hay piedad ni compasión. Hay docencia con ustedes. Los que no son de Artemisa y pueden llegar, son bienvenidos. Si el gasto excede el beneficio, quédense en su casa. Al ser por la plataforma, nos conectamos por WhatsApp. Ojo, la vía no es WhatsApp. Ya, y aquí les voy a hablar como decano, no como profesor de teoría. Si usted no es profesor negocia. Y el profesor le da abrazo con WhatsApp, ya es bajo su consentimiento como adulto. ¿Por qué? Porque WhatsApp cuesta, porque WhatsApp sale de su bolsillo, porque. La plataforma es gratuita. Y puede acceder desde cualquier sitio jurídico de la provincia. O sea, la docencia es por la plataforma. Ah, si usted negocia, le dice al profesor, mire, profe, yo vivo detrás de una mama, de una piedra, después de un río, después de una piedra más, ahí la plataforma es el profesor puede colocar en el grupo de WhatsApp determinados documentos. Pero la práctica nos ha demostrado que después que un buen día nos escribe, yo no tenía datos, yo no podía, yo no. Por eso está en la plataforma. Esa es la vía. Lo otro que se puede utilizar es alternativa. ¿Y por qué les digo además que la plataforma da la opción de descargar? Porque los que no son alternativa se pueden acercar al centro universitario municipal de su municipio, ya, a lo mejor aquí todos los que están son alternativa, pero se lo hacen llegar a que no sea alternativa, y en el centro universitario municipal, entrando a la plataforma, pueden descargar también la carpeta de la asignatura, porque sabemos que hay estudiantes que viven en zonas de silencio. Por lo tanto, descargan esa carpeta y ahí sí el profesor se puede comunicar personalmente con determinados estudiantes. Porque hay una realidad que no tiene el diurno. El diurno está dando clases en 15 días. Cierra la asignatura y cerró. Si no lo aprobó, suspendió. Ustedes tienen un poquito más de cobertura porque nos van a ver la cara todos estos meses. O sea, la asignatura va a durar todos estos meses. Estos pobres no. Estos pobres incluso van a terminar que ustedes, porque ellos terminan en 15 días. Ustedes me siguen viendo la carta, Julio. ¿Ya? O sea, con ellos es más complicado porque ellos están trabajando con bloques. Ellos sí son héroes y heroínas. Pero ¿qué les quiero decir? Que hay que avanzar lo más que podamos. ¿Ya? Teoría general del derecho. Bueno, como su nombre lo indica, derecho. Y este es un término que nos va a perseguir, por supuesto, toda la carrera. Usted le puede preguntar al estudiante de medicina, ¿qué es medicina? Al estudiante de ingeniería, ¿qué es ingeniería? Y cada quien, por supuesto, va a tener una noción diferente de qué puede ser el concepto específico de su carrera. El nuestro es derecho. Nosotros recordemos, cuando dimos teoría general del Estado, hablábamos en algún momento de las concepciones anteriores a Marie Engels de qué cosa era derecho. Y hablábamos incluso de qué cosa era Estado, disculpen. Y hablábamos incluso de una definición marxista-leninista que se da para Estado. Cuando estamos hablando de derecho, no podemos decirlo así. O sea, no hay concepciones anteriores a Marie Engels sobre esa evolución del derecho, ni Lenin, ni Marx, ni Engels dieron una descripción específica de derecho. En lo que todo el mundo se coincide, que el derecho, a grosso modo, era un mecanismo para, y ya empiezo a dar cuestiones ya, para ordenar, para corregir, para regular, para establecer, para mandatar. O sea, eso todo el mundo lo tenía claro. ¿Ya? ¿Qué sucede con el derecho? Que el derecho, sobre todo, tiene una visión positivista. ¿Qué significa una visión positivista del derecho? Que solamente ubica al derecho desde el punto de vista anterior. Usted sale a la calle y le pregunta a la gente, ¿qué es el derecho y para qué sirve el derecho? ¿Qué te va a responder la gente? Para meter a la gente presa, para evitarte, para prohibirte. Usted no se va a encontrar a nadie que le diga, para formar mis valores, renovarme, hacerme mejor persona. Nadie te lo va a decir. ¿Por qué? Porque lo que prima es esa visión positivista del derecho, fría y dura, de que el derecho es para castigar, reprimir, sancionar, prohibir, regular. Eso no está mal. ¿Ya? Eso está correcto. Pero esa no es la única visión que existe del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho trabaja por dimensiones. Hay tres dimensiones del derecho. Tres dimensiones que se han trabajado muchísimo, que están en la plataforma, cuando entren lo van a ver. Javier de Luca, Ángela Parisi, en Cuba, Julio Fernández, usted, han trabajado a profundidad lo que son las dimensiones del derecho. ¿Y qué cosas son dimensiones? Partes, si queremos decirlo así, maneras, caminos que recorren ese derecho. ¿Por qué? Porque se supone que si usted se está formando como jurista, aun y cuando va a ser operador del derecho, no puede tener solo esa noción de que el derecho es para partir de la fama. No es solo para eso. ¿Ya? Esa es una de las dimensiones del derecho, que es la llamada dimensión normativa de ese derecho. Esta dimensión normativa es la más usualmente admitida, la que la gente más reconoce, con la que la gente más se identifica, la más amarrada a nosotros. ¿Por qué? Porque en la práctica, a mí siempre, por desgracia, tengo que recordarlo y decir que en la práctica todo el mundo se olvida de las otras dimensiones del derecho. Y no es que se quiera olvidar voluntariamente las otras dimensiones del derecho. Es que en el día a día, cuando siempre digo, tienes 15 expedientes atrasados, tienes dos procesos que no maminan, tienes la evolución del tribunal, tienes, lo que tienes en la cabeza es sacar adelante eso, sacar los atrasos, y se te olvida que ese número es una persona. Eso pasa. Por lo tanto, me enfoco nada más en esa visión normativa del derecho. No me estoy enfocando en una persona esperando una sentencia del tribunal. Lo que estoy pensando es que es un término que se me va a vencer, que me lo van a notificar y que me van a regañar y que va a pasar toda esta cosa por ese término que se me está venciendo. ¿Por qué? Porque estoy enfocado solo en esa visión normativa. Insisto, esa visión normativa no está mal cuando estamos hablando de derecho, pero no es la única. Ah, hay otra dimensión, que es la llamada dimensión valorativa del derecho. Dimensión valorativa del derecho. Y una tercera dimensión, que es la llamada dimensión social del derecho. Estas dimensiones siempre me gusta trabajarlas juntas. O sea, dimensión valorativa y dimensión social. La mejor manera de entender esta dimensión es cuando usted va al derecho penal. Recordemos que el derecho penal no en Cuba, porque a veces solo nos circunscribimos a Cuba. En el mundo entero, el derecho penal es de última ratio. ¿Qué significa? Que al derecho penal, que es el derecho sancionador, yo debo llegar cuando ya agoté todas las vías anteriores, no tuve solución, y la solución más factible es el derecho penal. Ah, hay cosas, por supuesto, que usted va de primera ratio. Un asesinato, usted va de primera ratio. Cuando hay un asesinato, usted no va a convencer a la gente que se retracte. Usted lo puede convencer y se arrepiente, pero ya mató. O sea, hay un derecho penal que tiene que intervenir, un derecho sancionador. Pero el derecho penal es de última ratio. Ah, cuando usted va a las normas penales en Cuba, ¿qué le dice? Que el único fin de la sanción no es castigarte, no es reprimirte por el delito cometido. Eso es uno de los fines, pero hay otros fines, que es reeducarte, reinsertarte a la sociedad, devolverte a la vida útil, transformarte, que tú entiendas tu error. Y usted puede decir en la práctica, tremenda mujer, a eso a nadie le importa. ¿Me queda claro? ¿Ya? A la gente no le interesa si me voy a reinsertar en la sociedad. A la gente le interesa que me acabas de decir cuántos años me dan de preso para saber en cuánto puedo pedir la condicional y para saber qué puedo hacer. ¿Ya? Pero lo que pasa es que usted no es la gente. Usted es el operador del derecho, el que va a trabajar con el expediente. Por lo tanto, tiene que saber que en esa construcción del derecho, en esa sentencia que usted va a dictar, esa parte normativa está bien. ¿El cuánto le voy a meter? Ya para utilizar el término que se usa en la sociedad. ¿Pero qué va a pasar con esa sanción? ¿Por qué te la estoy poniendo? ¿Solamente para castigarte? No. Porque está bien, yo te separo de la sociedad, te privo de libertad, pero eso también tiene otro objetivo. ¿Ya? Desde el punto de vista de preservar esa sociedad, de evitar que vuelvan a cometerse otros delitos. Por eso se habla de esa función social y valorativa. ¿Por qué? Porque voy a la sociedad. Estoy pensando en esa sociedad. Te privo de libertad, pero no solo para sancionarte, castigarte, reprimirte, sino también para que tu conducta cambie. Para que tu conducta vuelva a ese llamado de un naturalismo. El naturalismo plantea que uno nace bueno y la sociedad lo corrompe, y que siempre en uno hay un derecho natural por hacer el bien. Eso puede ser no cuestionable demás, pero ese derecho sancionado te dice, sí, te voy a castigar porque acabas de cometer un delito, pero también el objetivo es reeducarte, reinsertarte, devolverte a la vida útil. Y ojo con ambos, esto tiene por supuesto una trascendencia aún mayor. Yo decía, en la práctica, poco le importa a veces al operador del derecho que van a hacer ustedes. Esta parte social y valorativa. Me da igual si después te reeducas, te reinsertas, transformas tu personalidad, te vuelves mejor persona. Me da igual, lo mío es cumplir con el término, meterte preso, si hay una reclamación, pero ese no puede ser el fin, ¿ya? Ese no puede ser jamás el fin. Usted tiene que ver esa función social, porque además hay una segunda parte. Cuando cumple la sanción, el hombre o la mujer sale para la calle. Y se supone que si usted hizo bien, se supone, ese trabajo profiláctico de esa dimensión social y valorativa, la sociedad entienda que ese hombre o mujer que mató, que robó, ya cumplió. Y que está listo para reinsertarse en la sociedad. Que está transformado, o que al menos va en el buen camino del cambio. ¿Por qué? Porque entonces ese hombre que robó llegó a un puesto de trabajo, a buscar trabajo, y nada más que enseña antecedentes penales, va y le dice, sancionado, te avisamos. ¿Ya? Y ahí empieza qué cosa entonces, el pelotero, el dale, y el pobre hombre que tiene capacidad, termina, sin desmerigar ningún oficio, porque la pandilla gana más que yo 14 veces, de apañín. ¿Ya? Pero vamos a poner el ejemplo, ah, claro, si usted fue sancionado por un delito de corrupción de menor, usted no va a buscar trabajo en una escuela. Evidentemente, va a tener prohibición de acercamiento, de ejercer oficio y demás. Pero si usted es una persona capacitada, altamente preparada, cometió un delito de corrupción, despactó 19 millones al presupuesto del Estado, pero cumplió, usted no va a ser jefe de trabajo, usted no va a ser cajero, pero hay oportunidades que usted sí puede tener a partir de su preparación. Y por el solo hecho de haber estado sancionado, le digo, no, 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 no. Y él no lo persigue. O sea, ya eso es una sanción para toda la vida. O me puede pasar al contrario, que la persona sea absuelta, que sea declarada no culpable, pero lo persigue la teoría del humor, como ha pasado muchas veces. Si yo te lo acuso por una falsa violación a un menor de edad, usted es detenido, usted está un año en el tiempo que te diré, función normativa, dimensión normativa de derecho. Pero en esa función social, valorativa, de escarbarlo, buscar la verdad, usted sale absuelto, se demuestra que todo son mentiras. ¿Con qué se quedó la gente? Con que usted abusó del menor. Usted va a ser el abusador de menor, la mujer entera. ¿Por qué? Porque hemos trabajado mal esa función social y valorativa del derecho. En la práctica la gente sigue sin entender que usted cumplió. Porque la gente sigue viendo al preso o a la presa. ¿Ya? Como se dice. Eso es lo que sigue viendo la gente. Y a lo mejor el hombre, lo que hizo fue cuando nos ha pasado, nada, y nos hemos puesto casos aquí, el hombre tuvo que cruzar la cerca, robarse cuatro bananas, venderlo para darle de comida al hijo. Pero cuando ese hombre vaya a buscar trabajo, usted no piensa que él estuvo sancionado porque se robó cuatro bananas, de seguridad de su pobre. Y por ahí va a su imaginación y empieza a volar. Y si usted lo deja, el hombre mató al dueño de la finca. ¿Ya? Porque la imaginación le empieza a volar. Y se concentra solo en esa función, esa dimensión normativa del derecho. Insisto, no está mal, pero a la hora de definir qué cosa es derecho, tengo que irme por las tres dimensiones. Dimensión normativa, dimensión valorativa y dimensión social. Cuando voy a definir qué cosa es derecho, y te lo van a encontrar en los materiales, cuando van a definir qué cosa es derecho, vamos a poner una pequeña definición ahí de derecho. El derecho, instrumento del Estado para organizar, corregir, mandatar, o sea, todos estos términos lindos, organizar, corregir, mandatar, limitar, prohibir, permitir, garantizar, esas cuantas cosas, de prohibir hasta permitirlo, conductas en la sociedad. ¿Por qué debo permitir? Porque el derecho también viene a organizar el punto de su vida que le permite hacer cosas. ¿Ya? Usted puede ejercer derechos porque hay un derecho que lo organiza. Y hay que tener claridad en eso. O sea, todo eso que le dije, ok. organizar esa vida en sociedad y que además sirva para orientar conductas. Esto es una definición muy sencilla, muy macarrónica, ¿ya? Ustedes tienen que leerse a partir de los materiales. Con el derecho nos pasa una cosa, con el término, que es un término polisémico, o sea, un mismo término hace referencia a varias cosas. Yo puedo decir, estudio derecho en la carrera de derecho para conocer mi derecho. Y estoy diciendo que es tres cosas diferentes, o sea, hay un mismo término que define varias cuestiones. O sea, estudio derecho para conocer mis derechos, o sea, mis derechos subjetivos, y después poder aplicar ese derecho. ¿Ya? O sea, un mismo término hace referencia a varias cosas. Por lo tanto, nosotros, para de alguna manera identificarlo, cuando estamos hablando del derecho a tu ciencia, estudio derecho, me dedico al derecho, lo utilizamos en mayúscula. Pero cuando estoy haciendo referencia a conocer mis derechos, lo utilizamos en minúscula, porque se lo va a encontrar distintamente, mayúscula, minúscula, para no abusar esa duda, ¿ya? O sea, se utiliza así a nivel mundial, derecho a conciencia con mayúscula, derecho como mis derechos subjetivos son minúsculas, o sea, el derecho que tengo como ciudadano o como ciudadano. Algo importante, el derecho surge a la par que surge el Estado. ¿Ya? Y esto es un debate también, ¿quién nació primero? Luego la gallina. ¿Quién nació primero? El Estado del Derecho, o sea, surgen a la par. Y a la par, disculpen. Y eso también lo deben haber visto en Historia General del Estado del Derecho. A la vez que surge ese mecanismo de exploradores, explorados, quién manda, quién obedece, el que manda necesita un instrumento para controlar al que obedece, para que el que obedece siga obedeciendo. Y si protesta porque no quiere seguir obedeciendo, esto es lo que le va a pasar. Y ese esto, ¿qué cosa es? Ese derecho. Por lo tanto, ese derecho surge a la par que surge ese Estado. Ojo con algo, el derecho siempre va a responder a la clase que está en el poder. ¿Ya? O sea, el derecho va a ser un instrumento de garantizar de alguna manera que el que está en el poder continúe en el poder y justificar lo que está haciendo el que está en el poder. ¿De qué manera yo me mantengo y me sostengo el poder? Además de haciendo acciones, justificándolas. Y esa justificación legal, ¿dónde está? En el derecho. Ojo también con algo. No siempre lo jurídicamente correcto en un tipo de Estado, vamos a cambiarlo, vamos a acomodarlo. No siempre lo que es legal en un momento determinado es lo correcto. Puede que un Estado tenga recogido en normas algo que lo beneficie a él, que permita que siga en el poder, pero eso no es correcto. Eso es ilegal, eso es malo, ¿ya? Y ponemos el ejemplo de Alemania Nazi. Lo legal, ¿qué cosa era? Matar judíos. Lo ilegal, ¿qué cosa era? Decir que judío era como él, como yo. Pero eso era correcto. Eso no era correcto. Sin embargo, en la Alemania Nazi lo legal era matar a esos judíos. Pero además, en la Alemania Nazi, lo legal no era hablar de igualdad, no discriminación. Lo legal, ¿qué cosa era? A través de los proyectos que había y demás, de investigación, eliminar a todo el que naciera con una discapacidad física. Fueses de la raza aria o fueses judío. Tenías una discapacidad, lo legal era eliminarte, matarte. ¿Para qué? Para que eso no se siguiera reproduciendo. Y eso era legal en la Alemania Nazi. Pero ¿cómo era para el resto del mundo? Mal visto, ilegal. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir? Hay estados que nada de preservarse pueden tener cuestiones reguladas que usted dice, ¿cómo? ¿Por qué? Pero es que ese estado lleva a derecho lo que le permite mantenerse en el poder. ¿Ya? Y usted lo puede ver como más desarrollado, menos desarrollados, pero también es en dependencia de la cultura. Vamos a mirar. Usted puede ver por una locura que la mujer nos muestre el rostro, que la mujer sea apedreada, que la mujer se deba al esposo, en fin, usted lo puede ver como una locura, pero para eso no es totalmente legal, permitido, la norma. Incluso usted puede hacer campañas como se ha hecho para que las mujeres en Islam se posicionen como mujeres, que dice la mujer, no, porque Alá, porque yo me debo, porque, y si yo fui infiel, lo correcto es que me decapito, la pedré en la plaza pública. Ya lo tengo incorporado, aunque el resto del mundo diga, es una locura. ¿Ya? Por lo tanto, insisto, usted va a chocar con esas realidades. Ah, cuando se me ama tira y coge, bola para aquí, bola para allá, cuando mi derecho dice una cosa y el otro derecho dice otra cosa. Ah, para eso están las normas del derecho internacional público y el derecho internacional privado. Fíjense que estoy hablando de adelantar todo lo que pueda, ¿ya? El derecho hay que verlo en el tiempo y en el espacio. ¿Qué significa tiempo y espacio? En el momento que lo voy a aplicar y dónde lo voy a aplicar. La sociedad cambia. La sociedad, evidentemente, no es la misma, ¿ya? Y como la sociedad cambia, ¿qué tiene que hacer el derecho? Cambiar con la sociedad. El derecho no puede quedarse vetusto, anclado en el tiempo. Año 1900, Código Penal, hasta el año 1990. ¿Qué decía la homosexualidad? El que haga ostentación pública de, es un delito. Usted no tenía ni que hacerlo. Si yo presumía que usted podía hacerlo, era un delito. Para ser expulsado de universidades, de centros de trabajo, pero si además usted era homosexual y yo presumía que había hecho algo en la sociedad, en la calle, que afectaba, delito. Pero es que lo correcto hasta el año 1990, cuando hablaba del hombre nuevo, era que iba preso. Ya, eso era lo correcto y nadie se lo cuestionaba. Y si alguien se lo cuestionaba, tú eres el incorrecto. Tú eres el que quiere una sociedad corrupta, tú eres el que quiere que la familia se acabe, tú eres el que quiere que el país coja por un rumbo que no venga por el lado, por ahí para allá. Ah, a partir del año 90, el país, una crisis también, periodo especial, las mentalidades cambian en medio de la crisis, la sociedad sigue avanzando. ¿Qué tuvo que hacer el derecho? A esperarse, vamos a esperarnos, ¿ya? Cuando usted va a la historia, año 1996, permiten a los militantes, a los homosexuales ser militantes del partido, una bomba en el país. ¿Cómo un homosexual va a ser militante comunista? Cuando permiten a los religiosos pertenecer al partido, ¿cómo un religioso va a ser militante comunista? Y yo siempre digo a mis estudiantes en el aula, el derecho que veo el tiempo y el espacio. Nadie le preguntó a Frank País, tú eres cristiano, si eres cristiano, ¿por qué vas a defender la revolución? A nadie le preguntó preguntarle eso en la Sierra Maestra, ni en Santiago de Cuba. ¿Ya? Porque fíjense la gente de la revolución, por lo tanto, usted no puede limitar su mente. Ah, porque esa es tu conducta, no puede hacer eso. Hay situaciones que hay que limitar, evidentemente. Pero el derecho se va actualizando a medida que esa sociedad avanza. Y ese derecho en el tiempo, en el espacio, responde a ese momento. Vamos a otro ejemplo, el tema de las abuelas, o el tema de los padres y las madres. Cuando usted va a ver el código de la familia, ¿qué le dice? Que puedo delegar temporalmente la responsabilidad parental. O sea, que si ella y yo tenemos un hijo en común, pero vamos a viajar, no vamos a estar en el país, puedo delegar temporalmente lo que era antes la parte potestad, hoy responsabilidad parental en otro familiar. Pues una persona cercana para que se ocupe del menor. Eso yo no podía pensarlo con el código anterior, porque el código anterior tú eres una mala madre, mujer de la vida, hombre escalado, no quieres a tu familia, o tú te vas a este país y vas a dejar a tu hijo solo. Era impensable. ¿Por qué? Porque es derecho en el tiempo, en el espacio. Ah, la sociedad cambia, el derecho avanza, hoy la dinámica es otra, por lo tanto, tú no eres mala madre, tú no eres mujer de la vida, tú no eres un descarado, tú quieres a tus hijos, pero tuviste que mirar por determinadas razones y delegarte la responsabilidad para estar en ese momento en la abuela, en la tía, en un familiar, y no está mal, es solo que es parte de esa sociedad. o por el código de la familia anterior. Usted sí tenía acceso a la reproducción asistida. Ella y yo comenzábamos un proceso de reproducción asistida. Pero si nos divorciábamos, usted llegaba al proceso. Porque no se sobreentiende que para que ella quería seguir con el proceso y sea una madre soltera, si ya ella y yo nos divorciamos. A derecho en el tiempo, en el espacio. ¿Qué dice el código de la familia actual? Mira, tú y ella se pueden dejar, pero el proceso empezó. Ella tiene derecho de ser madre, tú de ser padre, aunque estén divorciados. Y eso quizás en los años 70 ocurrió. Y siempre pongo el ejemplo de la mujer negra o el hombre blanco. Hoy, ¿quién puede tener una mujer negra o un hombre blanco viceversa? Nadie. Pero cuando usted va derecho en el tiempo, hasta el año 1889 ocurrió. Y de 1889 acá en Cuba es que se autorizó por la vía legal a que una mujer negra estuviese con un hombre blanco. Que ya estaban, porque los capataz, los terratenientes, los demás, eran sus mulatas y sus negros. O viceversa. Ah, pero la sociedad iba en evolución y ya paró. 1917 se autorizó que la mujer se divorciara del hombre. Antes de eso, horror. Claro, que la norma cambia y la sociedad a veces sigue anclada al pasado. Tuvo que pasar muchos años para que la mujer entendiera que no hay ningún problema que me divorcie el hombre. Incluso hoy, cuando usted va a las estadísticas, a mí me gusta mucho las estadísticas, las tasas de divorcio son de 95 para acá y 2000 para acá las más altas. La gente del 80 no se divorcia. La gente del 70 no se divorcia. Se divorcia, por supuesto, pero en menor escala. Hombres que le fueron infieles a la cara a sus mujeres, pero la familia es lo primero que perdona. La segunda, la quinta, la novena vez. Y casi no hay tasas de divorcio. Ah, ya después, la sociedad avanza del 95 a 2000 para acá, mirarte feo, no queremos nada contigo. Y se acabó el matrimonio. ¿Por qué? Porque el derecho también tiene que ir atemperándose. Ah, que dice el derecho. Cásate de divorcio de las veces que te da la gana. Eso es tu problema, pero por la vía legal. No te puedes mirar más porque te divorciaste. O sea, ese derecho tuvo que matarse al tiempo, al momento. Y en el espacio, ¿por qué? Porque el derecho cubano se aplica a dónde? En Cuba. Territorio nacional y las millas náuticas que rodean el territorio nacional. Por lo tanto, usted comete un delito en una embarcación, estando en alta mar, pero esa embarcación está en aguas cubanas, ¿dónde cometió el delito? En Cuba, usted puede ser ciudadano de otro estado, pero está en las aguas territoriales nuestras, cometió el delito en Cuba. Se montó un avión, cometió el delito, volando en el aire, en el espacio aéreo cubano, ¿dónde lo cometió? En Cuba. Hasta como quiera los extremos. Si usted está utilizando un corredor aéreo, viene de Miami, Nicaragua, y cometió el delito por arriba de Cuba, no es usted ciudadano ni de la prensa, va a ser de ciudadano Cuba. No funciona así. Estamos hablando para situaciones cubanas específicamente. No uso corredores aéreos. Y yo decía al principio, se me complica el tema del derecho en el espacio, o sea, cuando utilizo espacio, no en la luna, o sea, en los lugares donde lo voy a utilizar, cuando el mío dice una cosa y el tuyo dice otra cosa. ¿Ya? Ponemos el ejemplo. Cuba, que el abuelo puede tener responsabilidad sobre el nieto. Eso es en Cuba. Fíjense. Y aquí, si yo privo al abuelo de ver al nieto, te puedo poner facilito una demanda. ¿Ya? Por el tema de la comunicación, por. Pero usted se mueve un poquito, no se va a España, y en España los abuelos son abuelos. Otra cosa más, un parche pegado. Por lo tanto, si yo me llevo al nieto, al niño para España, el abuelo puede poner una demanda de Cuba, pero básicamente, ¿qué hace? No prospera. ¿Por qué no prospera? Porque el tipo de derecho es diferente. Porque allá, cuando usted lo presente, allá, ¿qué le van a decir allá? Pero solo el abuelo. Y cuando lo presente en Cuba, sí, es el abuelo, pero está viviendo el niño. En España se dice ciudadano español, está demandando ciudadano español que no sucede lo mismo con delitos que sí son los mismos para todos los estados. Por ejemplo, tráfico de personas, extracción ilegal de niños y de niñas. Yo me llevo a mi hijo ilegal para Guatemala y yo puedo establecer una denuncia internacional por raptación de menores, como ha ocurrido. No por aeropuertos. Recuerden que, por desgracia, cada vez que nos tomamos con un casito de esto, casi siempre he salido a primar. O sea, yo estoy con ella, ella no me quiere dejar ver al niño, me lo llevé ese fin de semana, me lo llevé. Lo saqué con mano y me lo llevé. Y cuando la madre se entera, saluda a mamá, y el niño es mi amo. Y a esa hora que hago, ahí sí cabe una demanda. ¿Ya? Porque ahí sí hubo una extracción ilegal del menor, hubo. O sea, que hay cuestiones en el derecho sin interceder. Claro, hay otras cuestiones donde el derecho, por supuesto, es nulo a la hora de actuar. Fíjense, hemos visto dimensiones del derecho, a grosso modo, hemos visto, a grosso modo, el tema del derecho en el tiempo, en el espacio, primer año, de primer año. Derecho en el tiempo y en el espacio. Aquí también incorporarle las características de ese derecho. O sea, vamos a ver las características propias del derecho. Que ojo con algo. Y desde ahora lo digo. El derecho tiene características similares a la norma jurídica. ¿Ya? Pero no podemos confundir norma jurídica con derecho. Por lo tanto, ahora vamos a ver las características, los rasgos que definen al derecho. Uno, en primer lugar, el derecho responde al Estado. De eso no puedo tener el menor tipo de duda. El derecho responde al Estado. Pero ahí entre paréntesis usted puede poner que responde, pero se adecua. ¿Por qué? Porque no se mantiene estático. El derecho va en avance. Ese derecho responde al Estado, pero no se mantiene estático. Va en avance, se va desarrollando, va al ritmo de la sociedad. Dentro de este primer dato, siempre insisto en algo. Para que el derecho se desarrolle, los turnos, no entiendo el término. Para que el derecho se desarrolle, si no ha dicho nada, vamos a acabar los turnos. Para que el derecho se desarrolle, tiene que contar con esa sociedad. Si no cuento con la sociedad, no sé cómo la sociedad piensa. Por lo tanto, no actualizo ese derecho. Adelante, adelante. Segunda característica. El derecho no es desiderativo. ¿Qué significa desiderativo? O sea, el derecho no ruega, no suplica, no te pide el favor. El derecho te dice. El derecho no es desiderativo. Pero si esa palabra te complica, el derecho no ruega, no suplica, no pide favores, no vengo a darte ni intercediendo. El derecho te dice. Yo no te digo, por favor no mates. ¿Qué le digo? Si matas, es esto lo que te toca. Yo le estoy diciendo, yo creo que tú tienes el derecho a estudiar. O lo tienes o no lo tienes. O es que es tu deber o es que no es tu deber. O esto es un deber o esto es una obligación o esto es un derecho o esto es un delito o no lo es. O sea, el derecho no es un libro de poesía. No viene a rogarle ni implorarle a nadie. ¿Ya? Aun y cuando muchas veces descuide ese derecho. Otra característica, ¿qué? A Madeline, vean que él tenía por aquí. Otra característica del derecho es que el derecho ordena la vida en sociedad. Ordena la vida en sociedad. Y entre paréntesis ponemos una frase hermosa: el derecho es factor de conservación y de cambio social. Eso es ideal. Me encantaría que todo el mundo me dijera, profe, el derecho es un factor de conservación y de cambio social. Pero no sé qué se le va a olvidar, ordena la vida en sociedad. Ya, aunque usted sepa que la característica es aquella. Factor de conservación. ¿Claro, bien? Factor de conservación. ¿Eh? No, tienes una carga energética, tu pata la corriente. Balcón de observación y de campo. Dios, claro, vamos a hacer un grupo años. Balcón de conservación y de campo social. Se obtiene la misma sociedad. No. Otra característica del derecho. Y aquí utilizamos los dos términos de derecho, lo que decía al principio. Restituye los derechos dañados. Restituye los derechos dañados. O sea, el derecho mayúscula, como ciencia, restituye. Más es aquí, es aquí. Es aquí, ven. Ya te estoy robando 4 minutos. Restituye el derecho minúscula dañado. Ya, o sea, hasta ahí. Dimensiones. Derecho en el tiempo, en el espacio y características. La plataforma y el equipo por WhatsApp. Llama de 20. Estos turnos que son telegramas ahora.